entra con nosotros en la aventura de la LED. Después de la publicidad, seguimos aquí en el Alef. Y para esta segunda parte de nuestro programa, nos hemos puesto en contacto con Alberto Salama, jefe científico de la ESA, para que nos explicara cuál es la misión de ese nuevo telescopio, el telescopio Akira. El telescopio espacial Akari, lanzado el 21 de febrero y operativo desde el 13 de abril, ha sido noticia estos días por haber sido completado su primer barrido de todo el firmamento. Se estima que el 70% del cielo ya ha sido observado por el telescopio. Nos hemos puesto en contacto con el Centro Astronómico Europeo de Villafranca y hemos charlado con Alberto Salama, jefe científico de la ESA, para que nos diera información de este telescopio. La primera pregunta que le hicimos fue: ¿qué es el telescopio Akari?
El telescopio Akari es una misión de la Agencia Espacial Japonesa que rastrea todo el cielo en el infrarrojo. Es el segundo rastreo, mapeo de todo el cielo en el infrarrojo después de 20 años, después de la misión IRAS, una misión americana de la NASA en colaboración con Holanda e Inglaterra. Esta también es una misión en colaboración entre Japón, la Agencia Espacial Europea e institutos en Inglaterra y Holanda.
La etapa inicial de la misión ha durado 6 meses. Las radiaciones infrarrojas captadas por el aparato han permitido obtener información sobre muchos puntos del universo. Gracias a su gran sensibilidad y resolución, Akari puede descubrir estrellas no conocidas actualmente. También, en función de estas radiaciones infrarrojas, se puede estimar la edad de las estrellas, un dato muy importante para conocer la evolución del universo. La nube de Magallanes ha sido una de las zonas observadas más interesantes de esta parte de la misión. Esta cercana galaxia sufre la atracción gravitacional de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Como consecuencia, su forma se altera.
Las imágenes que estamos obteniendo ahora, que se acaba de completar el primer barrido de todo el cielo en infrarrojo, es un ejemplo de una galaxia que está cercana a nosotros, la Gran Nube de Magallanes. Esta galaxia es muy importante porque ya se sabía más o menos de otras observaciones, pero ahora mucho más en detalle, que es una galaxia en que se puede estudiar la formación de estrellas, como también el material que las estrellas cogen del espacio, el gas y el polvo, luego lo procesan y la expulsan otra vez. Y como Akari nos proporciona una serie de filtros, de colores, digamos, en que podemos ver distinta fase de este proceso, podemos distinguir claramente las estrellas en formación, como también los sitios donde las estrellas más masivas, más viejas, retornan el material en el espacio en forma de explosión de supernova. Entonces es muy interesante estudiar todo este proceso porque también nos indica la formación de la galaxia en sí. porque en lo que se ve comparando las imágenes con los dos distintos instrumentos de Akari, nos enseña que hay sitio donde se están todavía formando las estrellas que están alineados, y entonces se interpreta eso, como ya se sabía, que es el resultado de la fuerza gravitacional de nuestra galaxia frente a la otra. Y esta fuerza gravitacional da formación a un brote de formación estelar que se ve muy claramente en las nuevas imágenes, con mucha más nitidez y muchos más colores de antes. Es verdad que esta misma galaxia también se está estudiando con otro telescopio infrarrojo, el Spitzer de la NASA, pero el Akari, como tiene mucho más filtros y mucho más colores, no permite distinguir distinta fase del ciclo de este proceso, de cómo el polvo y el gas se utilizan para formar estrellas, como también, vuelvo a decir, cómo este material luego retorna al espacio. Entonces se ve toda una serie de estructuras. La Nube de Magallanes es una galaxia muy cercana, que está a 70.000 años luz de nosotros, a 160.000 años luz de nosotros, mide más o menos 70.000 de diámetro. Y es importante, como decía antes, estudiar este objeto porque vemos la acción gravitacional de los dos. En definitiva, estamos casi comiendo, digamos, nuestra galaxia está comiendo la otra porque es más masiva. Esta galaxia tiene más o menos un décimo de número de estrellas, tiene de 1.000 millones de estrellas, y la nuestra 100.000 millones. Y entonces, como somos más, estamos atrayendo esta galaxia y la vamos casi a comer. Como la nuestra también será también en interacción con la galaxia de Andrómeda. Cada galaxia, bueno, siempre la más masiva como la otra. Es un sistema en escala astronómica que es, bueno, todo el espacio, todo el universo es muy violento.
Una vez completada la primera fase de barrido del cielo, el siguiente paso será centrarse en partes del universo o astros para realizar una observación más detallada.
La misión está siguiendo su curso porque después del primer barrido hay que volver en distintas regiones del cielo que no se vendían bien o que, como decía antes, necesita para redundancia de los datos, regiones del espacio que hay que observar otra vez porque hay muchas restricciones de observación en que a veces no se puede obtener no se ve todo la primera vez, hay que volver a observarlo para tener también redundancia de los datos. Y la misión se terminará el año que viene y también empezó ahora la fase en que, aparte del barrido del cielo, se hacen medidas particulares de los objetos definidos, como decía antes, que vienen de las propuestas de distintos observatorios en Europa, en Japón y Corea también, que participa, Corea del Sur, que participa a esta misión.
El principal objetivo de estas observaciones es realizar un detallado estudio en el espectro de los infrarrojos de todo el universo.
Es una misión entonces que nos va a dar un censo completo del cielo en infrarrojo, lo que permite ver galaxias en formación, nos va a dar mucha información de cómo se formó el universo. El resultado de esta misión será un catálogo de millones de objetos, principalmente galaxias. Y entonces lo que se va a hacer luego es que se va a correlar este catálogo con otros catálogos en otras longitudes de onda para luego tener un senso, un sentimiento del universo, de las varias galaxias que se han detectado, y entonces se va a saber mucho más de cómo se formó el universo.
La NASA en la actualidad tiene también un telescopio espacial de rayos infrarrojos en funcionamiento. Se llama Spitzer, que lo diferencia con respecto a Akari.
La diferencia fundamental es que Akari proporciona un rastreo total del cielo, un mapeo total, mientras que Spitzer es un observatorio. Como observatorio es que la gente, bueno, los astrónomos propone de observar distintos objetos, y esto pasa por un criterio de evaluación de un grupo de expertos y luego se hacen las observaciones, pero son objetos distintos, mientras que Akari fundamentalmente proporciona principalmente un rastreo del cielo. Akari también tiene función de observatorio con Akari. Bueno, como distancia no vamos tan lejos como puede ir, por ejemplo, Spitzer en regiones especiales del cielo. Estamos hablando de un como hacemos un rastreo total del cielo, que en términos astronómicos hablamos de un gigaparsec, que sería, 4 billones de años luz. Tiene una gran ventaja y tiene un campo de visión mucho más grande de Spitzer, o sea, 4 veces más grande, porque son 10 minutos de arco. Entonces, cuadrado, pues entonces con una foto de 10 minutos se puede ya ver mucho más en detalle, mucho más espacio de lo que propone el Observatorio Spitzer de la NASA.
La necesidad de observar las radiaciones infrarrojas se explica por la gran cantidad de materia existente en el universo que absorbe radiaciones de luz en el espectro visible. Esto evita que se pueda observar todavía más estrellas de las que podemos ver por la noche.
La radiación visible es absorbida por el gran polvo la gran cantidad de polvo que se encuentra en el espacio. Por ejemplo, si miramos a la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, no vemos el centro de la galaxia porque está entre nosotros, que estamos un poco afuera a la galaxia, estamos casi al borde. Si miramos al centro, hay mucho polvo entre nosotros el centro, aunque el centro sea muy luminoso, no lo podemos ver, pero sí que en el infrarrojo sí que lo vemos, porque la radiación infrarroja pasa entre las partículas de polvo y nos permite de llegar al centro luminoso de la galaxia.
Los astrofísicos utilizarán los datos registrados por Akira para saber algo más sobre aspectos no muy bien conocidos del universo, como los agujeros negros y la energía oscura.
Agujeros negros directamente nunca se pueden ver, pero se ve el efecto que el agujero negro tiene en otros, en la materia circunstante. En particular, lo que se nota ahora es que los agujeros negros parece que están en el centro de las galaxias. En nuestra galaxia también hay un agujero negro, como en otras. Y en el infrarrojo, justo con AISO también, con el primer observatorio infrarrojo, que también tenemos el archivo de los datos aquí en ESAC, donde también ha sido operado aquí en Villafranca. Con este telescopio ya se estudió el gran número de galaxias que aparecen muy luminosas en infrarrojo, que se descubrieron con el otro telescopio de rastreo del cielo, IRAS. Se estudió en detalle la relación entre las galaxias, digamos, luminosas entre las que son luminosas porque están formando muchas estrellas, y también las que son luminosas porque es el efecto del agujero negro en el centro. También con Akari se va a tener un balance entre la radiación infrarroja, la radiación que proviene de los objetos fríos, del polvo, y la radiación en otras longitudes de onda, como decía antes, correlando catálogos. Y entonces se va a hacer un balance también de la energía oscura.
Las observaciones que están haciendo ahora Akari con la cámara de infrarrojo lejano finalizará a mediados del 2007, ya que el helio líquido usado para la refrigeración de los instrumentos de observación se acabará al evaporarse. Sin embargo, la cámara de infrarrojo medio continuará en funcionamiento.
Estima que a mediados del año que viene termina la misión, pero no toda. El telescopio, como es observa en infrarrojo, es radiación que viene de objetos fríos. Pues entonces tenemos que resfriar también los mismos instrumentos, porque si no inundaría, digamos, la radiación de los instrumentos mismos, que no se ve nada desde fuera. Entonces hay que resfriar los instrumentos con helio líquido. Y este helio líquido evapora y quindi tiene una vida finita, y entonces terminará más o menos mediados del año que viene. Pero luego hay la cámara, hay dos instrumentos, prácticamente una cámara, una serie de filtros, un fotómetro y algunos espectrógrafo también. Y la cámara, los filtros de longitud de onda corta permite, o sea, funciona también a una temperatura más elevada. Entonces, nada más terminar el helio líquido, funcionará todavía la cámara.
Y hasta aquí llega el programa nuestro de hoy. Nos quedan ya los últimos minutos. Antes de acabar, nuestro agradecimiento tanto a Juan Ignacio Sirac como a Alberto Salama, que nos han permitido, nos han concedido sus entrevistas para poder realizar estos temas que hoy les hemos traído.
Sí, se me puede escuchar ahora. Antes de finalizar, también dejar una bibliografía para que la gente pueda ampliar conocimiento sobre el teletransporte. Las investigaciones que han realizado estos científicos. Tenemos la revista de Investigación y Ciencia, temas 31, fenómenos cuánticos. Ahí hay un artículo escrito por uno de los científicos que colaboró en el experimento de Innsbruck, donde se realizó una teletransportación de un fotón. Y después los artículos en la revista Nature 443, la página 557 y 560 del 5 de octubre, y 430, página 849 del 19 de agosto del 2004.
Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino. Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores. Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras. Yo me acostaré enseguida. Dentro de una hora hará 6 meses que partimos de Cabo Kennedy. 6 meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes, los que me escuchan ahora, son de otra generación. Y espero que mejor que la nuestra. No siento tener que dejar atrás el siglo XX. Pero hay algo más aún. Si alguien me escuchase, no se trata de nada científico. Es totalmente personal. Visto desde mi asiento, todo aparece muy distinto. El tiempo pasa y el espacio no tiene límites. No existe en las personas el yo. Me siento solo.
Beyond space, traveling.